primer comentario que quiero hacer es la importancia que tiene la presentación de una exposición hecha a partir de una estructura teórica conceptual. Una cosa es que un funcionario, un dirigente político, hable desde la nada, compartiendo opiniones personales, subjetividades, posiciones ideológicas, sentido común. Uh-huh. Y una situación muy distinta se presenta cuando se observa o se detecta, más allá de que esto se concrete o no, con mayor o menor precisión, la presencia de un marco conceptual, ideológico, desde el cual se transmite a la sociedad alguna idea. Yo puedo agarrar el micrófono y decir lo que quiera, o puedo intentar transmitir desde un marco conceptual teórico a partir de lecturas, análisis. Son dos formas de discurso muy diferentes. Y en este sentido yo quiero hacer una referencia a una cantidad de colegas economistas cuyos trabajos recorremos habitualmente, algunos que estamos en la cuestión. No quiero hacer nombres, voy a mencionar solamente a Andrés Weiner porque tomé unas ideas de un texto de él de ahora, del año pasado, que tiene cosas muy interesantes conectadas con algunos de los temas que planteó Cristina. Quiero hacer un recordatorio, una especie de reivindicación, de reconocimiento a cantidades de economistas que precisamente investigan, estudian, producen ideas desde un marco conceptual, ideológico, alternativo al ortodoxo, convencional, sentido común. En este sentido, esto me lleva al segundo comentario, que es tiene que ver con cuestiones de comunicación, así que seguramente vos, Carlitos, Rita, Aldo, si nos estará escuchando, Aldo.
Sí.
Ay, Aldo, sí, te extrañamos, sí. Te mando un abrazo grande.
Sí, está escuchando.
Ojalá todo ande re bien. Tiene que ver con el fenómeno comunicacional, el fenómeno de la comunicación, en el sentido de que siempre, o es muy probable que ciertas posturas o marcos conceptuales teórico-ideológicos resulten o aparezcan como teniendo un carácter negativo, poco alentador, mensaje bajoneante, ¿no? Es decir, no por casualidad, los discursos más asentados en el sentido común vulgar suenan más estimulantes, más pum para arriba, más entonces esto también nos lleva a pensar que el reconocimiento de algunas realidades provoca esta cosa contradictoria, ¿no? Que por un lado la queremos ver y por otro lado la sociedad no las quiere ver. Y digo esto por el comentario que hizo Cristina respecto de observar los fenómenos económicos desde una perspectiva histórica, que es algo que habíamos conversado varias veces con ustedes acá, o conversamos habitualmente. Frente a esta otra fenómeno comunicacional que hace aparecer todo como nuevo, ¿no? La inflación ahora, esta inflación como si fuera algo nuevo, ¿no? La fuga de capitales ahora, la fuga como si fuera la desindustrialización ahora, ¿no? Todo se presenta como fenómenos de una realidad sin considerar la dimensión temporal histórica que precisamente nos permite comprender que estos son fenómenos cíclicos que se repiten y que tienen como explicación problemas serios y estructurales de las sociedades y de la economía, no solamente de nuestra sociedad, toda la sociedad. Me estoy refiriendo específicamente de el fenómeno de la fuga de capitales, que es el fenómeno que de alguna manera viene asolando la sociedad o viene la patología, podríamos denominarla así, en realidad es una contradicción estructural propia de las economías capitalistas, pero que en Argentina adquiere algunas características particulares. En este sentido, está bueno la diferenciación que por lo menos se dejó traslucir ayer del discurso de la exposición de Cristina entre restricción externa o falta de dólares y fuga de capitales. Una cosa es hablar de restricción externa y otra cosa es hablar de fuga de capitales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Desde el punto de vista más conceptual, se habla de restricción externa cuando un sistema económico ve dificultado su crecimiento, una economía ve dificultada sus posibilidades de crecimiento por la falta de divisas. Esto fue propio de la etapa de sustitución de importaciones en la década de los 50, 60 y 70. Ahí se originó una de las variantes de esta famosa restricción externa, que fue planteada por un economista argentino, Oscar Brown, Marcelo Diamant, grandes economistas de la época, que ya comenzaron en esos momentos. El artículo de Brown es del año 68, introduce la idea de que ciertos países, entre comillas, dependientes, cuando quieren crecer, se encuentran con el problema de que tienen los recursos, tienen las posibilidades, pero les faltan los dólares para importar algunos bienes de capital que todavía no puede producir. De ahí viene la idea de que la sustitución de las importaciones es un paso necesario porque te permite producir maquinarias en el interior del territorio o del país sin necesidad de importarla. Y para importarla tenés que pagar dólares, y si la producís acá podés hacer el circuito en peso.
Cristina sigue diciendo, no faltan dólares sino que están afuera.
Hay un festival, dijo Cristina, de importaciones. Sí. Uh-huh. Bueno, este es un tipo de restricción, problemas de crecimiento, que se terminaron con la instalación, consolidación de la economía, digamos, neoliberal en Argentina, que fue con Martínez de Hoz y la política de los 70. ¿Por qué? Porque ahí se comenzó a engañosamente disimular la falta de dólares, que provenía de una restricción, vuelvo a decir, estructural productiva, con la entrada de dólares vía endeudamiento. Entonces, bueno, está bien, tenemos que importar maquinarias, pero podemos endeudarnos para tener los dólares para comprar esas maquinarias. Claro, las deudas hay que pagarlas. No es lo mismo producir una máquina sin endeudarte, es lo mismo que en tu casa, ¿no?
Sí.
No es lo mismo comprar un auto con una prenda que comprar un auto en cuotas, pero sin una prenda. Y acá yo quiero derivar en algo, quiero hacer un comentario de algo que no se dijo, no por lo menos yo no lo escuché, no lo leí. Porque cuando aparecen estas fallas estructurales, cuando tenemos este cambio en la estructura económica que va de una restricción externa a esta otra cuestión del endeudamiento, ahí aparece una variable que es la tasa de interés, que se transforma en una variable clave y que además es variable explicativa de la inflación. Cuanto más alta la tasa de interés, más probabilidades de inflación. Esto lo han escrito muchos economistas. Y yo sobre esto quiero hacer un comentario, porque el hecho de que la tasa de interés esté planteada en términos del acuerdo con el Fondo Monetario, que tiene que mantenerse positiva, es decir, la tasa de interés tiene que ser superior a la tasa de inflación, esto es una garantía, es una firma, un aval de garantía para que los bancos puedan tener ganancias. Es decir, tasa de interés positiva superior a la inflación significa que se coloca el capital financiero a los bancos, y más en una situación de redistribución regresiva del ingreso, en una situación privilegiada donde tiene las ganancias aseguradas. Es decir, nosotros tenemos que comprar con tarjeta y esa tarjeta le produce a los bancos una ganancia superior a la tasa de inflación. Esto, fíjate vos de lo que me acordé, lo quise traer para compartirlo con ustedes, esto fue lo que provocó la caída de Dilma Rousseff. Pocos días antes de todo el inicio de la operatoria del juicio, del impeachment de contra Dilma, ella había hecho un discurso manifestando que precisamente que el sector bancario y financiero brasileño estaba gozando de un privilegio y que era inminente la necesidad de bajar las tasas de interés. Pocos días después que dice este discurso, comienzan las operaciones políticas en su contra. Durante el periodo de recuperación entre 2002 y 2011, podríamos decir que nos retrotraímos nuevamente a un escenario de restricción externa parecida al de las 50 o 60. Es decir, una economía en crecimiento que tenía dificultades para importar aquellas maquinarias e insumos. Y ahí la eclosión, ahí aparecieron grandes problemas estructurales que precisamente provenían de la consolidación de el modelo neoliberal. Uno fue la necesidad de importar combustible, lo que llevó a una reconsideración de YPF, si ustedes se acuerdan, en el año 2012, que fue comprado el paquete accionario Repsol, que estaba sin producir. Sí. Bueno, eso provocó una falta de dólares. Imagínate que desde el gobierno desarrollista de Frondizi estamos transitamos muchas décadas con este problema estructural de no lograr el autoabastecimiento energético. El otro gran problema fue la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, que de alguna forma logran llevarse los frutos de un proceso de crecimiento. Entonces, ahí hay un fenómeno diferente. Una cosa es que te falten dólares y otra cosa es que se te vayan los dólares. Y los dólares que se van, no solamente las empresas transnacionales remiten dólares al exterior en carácter de utilidades a sus... Es decir, son empresas que están territorialmente en la Argentina, pero tienen como objetivo llevar, transnacionalizar, no a un país determinado, sino a una cadena internacional. Ellas están por encima, las empresas están por encima de la estructura de naciones y estados, operan en cadena. Entonces los territorios y las economías son territorios para levantar utilidades. Pero además tienen formas, yo diría que hasta a veces son ilegales, de remitir los dólares al exterior. Por ejemplo, subfacturan exportación, o sea, declaran menos exportaciones de las que hacen.
Sí.
Sobrefacturan importaciones, declaran más importaciones de las que hacen. Entonces, si vos importaste por 1000 y declaraste que importaste por 800, te quedaste con los 200. ¿Sí? Perdón, al revés, te quedaste con los 200, denunciaste que compraste 1000 y en realidad compraste 800, mandaste al exterior 200 de más. Después tienen otra metodología encubierta, que es la de armar sistemas de préstamos entre las casas matrices y las territoriales, por decir. La casa matriz de Cargill le presta a Cargill Argentina. que alquila Argentina le tiene que pagar intereses, dólares que se van. Entonces, la fuga de capitales se perfila como un fenómeno distinto a la restricción externa. Y ahí vuelvo al inicio de lo que yo quería decir. El valor del discurso, más allá de Cristina, de que sea, es colocar en el centro el verdadero problema, usando la terminología fuga de capitales en lugar de la frase restricción externa. Esto tiene un significado teórico importante. Una cosa es el discurso que dice necesitamos dólares, y otra cosa es el discurso de Cristina Kirchner diciendo se están llevando los dólares. Son dos cosas diferentes.
Bueno, y ahí con respecto a lo que dice de los funcionarios, que tener funcionarios que funcionen, ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿hay gente que está haciendo la vista gorda de los controles para esto?
Mira,
porque
Carlos,
hizo mucho énfasis en eso, ¿no? Ahora con la llegada de Daniel Scioli, bueno, dice que hay expectativas de que esto se pueda enderezar.
Mira, si vos me permitís, ya te contesto, te quiero tirar un dato. Las inversiones financieras en Argentina se multiplicaron por 42 a partir del año 2012. Ya comenzaron. ¿Eso qué quiere decir? Eso es fuga de capitales también, es decir, son dólares que se meten en el circuito financiero, no vuelven al sistema productivo. Bien, respecto de lo que vos decís, yo detecto ahí, no estoy hablando por Cristina Kirchner, sino que voy a comentar lo que a mí me resuena, o qué cosas me aparecen a mí cuando ya es la segunda vez o tercera que Cristina sale con estas expresiones. Yo creo que ahí, en un sentido de aprendizaje verdadero, podemos detectar dos problemas. Uno es el problema del estancamiento del sector público y del Estado argentino desde que volvió la democracia. Si el Estado argentino no ha generado un sistema de acceso al sector público de la gente capacitada, no hay un sistema transparente de acceso al PAMI, al ANSES, a los ministerios, ¿verdad? Donde, llámale concurso, llámale lo que sea, un mecanismo donde las personas con determinadas características, que no solamente son de conocimiento científico, sino también de valores. Porque cuando vos vas a ser funcionario público, vas a ser funcionario público. No vas a defender los intereses de la empresa que te viene a ver el escritorio. Yo creo que eso es la cuestión.
Que desterrar eso en la Argentina parece algo imposible cuando estamos acostumbrados a el amiguismo, el familiarismo, ¿no? Dentro de los...
Exactamente. Pero más allá de que lo podamos mirar negativamente desde una perspectiva ética o moral, es un deterioro objetivo concreto en nuestro nivel de desarrollo. Es decir, cuanto más claro, transparente el acceso de quienes egresan del sistema universitario se vuelca a mejorar el funcionamiento del Estado, estás concretando la supuesta inversión pública en educación. Porque ¿en qué consiste que la inversión en educación sea verdaderamente una inversión? En que a través de un proceso educativo prolongado, supongamos que termine en la universidad, vos le proporcionas a la sociedad un sujeto con libre pensamiento, con iniciativa, con voluntad de transformación y de trabajo para la sociedad, no un tipo que está pensando en sí mismo. Porque entonces la inversión, ahí sí le damos la razón a lo que dicen, ¿para qué gastar? Que se lo pague él. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, esto nos lleva a cuando hago referencia a la crisis del Estado, me estoy refiriendo al sistema nuestro educativo también, ¿no? Es imprescindible transformar las universidades en otra cosa, en verdaderas usinas de conocimiento, de producción de sujetos, si querés decirle ciudadanos, a mí no me gusta mucho la palabra, dispuestos a trabajar activamente, que ganen mucho dinero. No es el inconveniente. El inconveniente es que vuelquen a la sociedad la inversión que la sociedad hizo en nosotros, que volquemos a la sociedad. Y eso es lo que entra en contradicción cuando un ministro, un secretario, un intendente, un concejal privilegia las relaciones lógicas que se dan en el marco de la función pública, que incluso hasta pueden ser personales, con un empresario amigo, con otro conocido, qué sé yo, las privilegia por sobre el cumplimiento de su función. Yo no sé si Cristina Kirchner hizo alusión a esto. Es lo que yo desearía que se pusiera en discusión. Y por supuesto que en esto también entra la otra parte negativa y desagradable, que son el famoso clientelismo con las personas que están en situación desprotegida, que se ven desvalorizados por un mecanismo que, en lugar de proporcionarles desarrollo personal, cultural y educativo, lo cual podría venir acompañado de una ayuda monetaria, nadie está diciendo que no, lo que me parece que está mal, o digamos, no está mal, perdón, que es negativo socialmente, es que no existan proyectos de desarrollo económico, personal, cultural, educativo de esta persona.